Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Bueno, sabes que en este programa siempre nos gusta dejar una puerta abierta a la esperanza o a que llegue una buena noticia. Fíjate en los niños de Colombia, ¿no? El otro día, ¿quién iba a esperar que estuvieran vivos después de 40 días perdidos y solos en la selva? Pero la cruda realidad ahora mismo es que, bueno, ya hay apenas muy poquitas posibilidades de encontrar con vida a ninguno de los náufragos del pesquero que intentaba alcanzar las costas de Italia y que volcó antes de hundirse por motivos que todavía no están claros. A esta hora quedan 5 embarcaciones y un helicóptero rastreando la zona, recorriendo esas aguas internacionales en el mar Jónico, a unos 75 kilómetros de las costas griegas. Y son esos equipos de rescate los que están sobre el terreno y los que ya dicen que es extremadamente difícil encontrar a nadie vivo. ¿De cuántas vidas perdidas estaríamos hablando entonces? Pues posiblemente de unas 400, pero por desgracia nos podríamos estar quedando cortos, porque se han recuperado casi 80 cuerpos sin vida y hay 104 rescatados. Es decir, solo sabemos qué ha pasado con unas 180 personas, pero se cree que en ese pesquero iban a bordo unas 700. Un barco que salió de Egipto y que hizo escala en Libia para recoger a su particular mercancía, porque así es como les tratan, como puro cargamento. Hoy sabemos que pagaron entre 4.000 y 6.000 euros por persona y que no había ni un solo chaleco salvavidas a bordo. Eso cuentan los propios supervivientes, todos hombres, por cierto, mientras que no hay ni rastro de mujeres ni de niños que viajaban en la bodega. Es una de las peores tragedias en la zona, pero lo terrible es que es una más, una de tantas. Y viendo al Papa Francisco esta mañana, cuando ha salido del hospital, hablando de tanto dolor al acordarse de todas estas víctimas, caíamos en la cuenta de aquello de la vergüenza. La vergüenza de la que habló también el Papa en uno de sus discursos más famosos.
Viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza.
Pues de estas palabras han pasado casi 10 años y ha habido muchas otras lampedusas como aquella, sin que apenas haya cambiado además nada. Solo en 2022 se estima que murieron en el Mediterráneo unas 2.500 personas intentando alcanzar el dorado europeo. ¿Y qué se está haciendo para evitarlo? Pues es verdad que se ha dado un paso importante después de 7 años de bloqueo con el llamado mecanismo de solidaridad, que al menos propone que los países que no acojan refugiados paguen al resto para ayudar. Sería un pago de unos 20.000 euros por migrante rechazado. Pero en el mejor de los casos, y si hubiera acuerdo, hablaríamos de 30.000 acogidos al año cuando se sabe que llegan al menos 10 veces más. Y ahí, por tanto, en el hecho de que el Mediterráneo vaya a seguir siendo una tumba, un cementerio, parece que no hay ni siquiera un plan a la vista. Ahora mismo no hay una política eficiente que haga frente a este reto, a este desafío, y no la habrá hasta que no caigamos en la cuenta de que estamos hablando de personas. Personas que ahora mismo pueden estar en cualquier punto perdido del Mediterráneo, a la deriva y a punto de repetir un episodio como este terrible del mar Jónico. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Yo no sé, Pilar, si tú todavía conservas alguna mascarilla por ahí.
Alguna, claro, en casa, para bueno, la farmacia.
Pues escucha lo que te voy a contar. Las mascarillas obligatorias en centros de salud, hospitales y farmacias podrían tener los días contados. A finales del mes de junio, el gobierno y las comunidades autónomas van a volver a reunirse en un Consejo Interterritorial de Salud para abordar su retirada. La mascarilla es la última restricción por el COVID que nos queda tras el estallido de la pandemia en marzo de 2020. Y Ferrovial se ha estrenado este viernes en la bolsa de Ámsterdam a casi 29 euros por acción. Es el fin del proceso iniciado hace casi 4 meses cuando esta empresa, presidida por Rafael del Pino, comunicó que iba a trasladar su sede social de España a los Países Bajos. También supone el paso previo para cotizar en Wall Street. Por cierto, que en el folleto de estreno en el parque enviado al regulador holandés deja también un recadito al gobierno de Pedro Sánchez. En España, dice Ferrovial, se está produciendo un deterioro significativo de las condiciones económicas. Y Pilar, te he preguntado la mascarilla, lo que no sé tampoco es si tienes abanico o no en el bolso.
También, mascarilla y abanico.
Pues,
y lo que haga falta.
Pues prepáratelo porque el agua o el abanico o lo que puedas, lo que tengas a mano para refrescarte, porque el calor ha llegado y esta vez va a tardar en irse. Temperaturas de hasta 40 grados en el sur este fin de semana, y aunque el lunes y el martes bajan un poco, a partir del miércoles, día en el que oficialmente entra el verano, se va a instalar el calor de forma definitiva en España. A esta hora, por cierto, por ejemplo, aquí en pleno centro de la capital, rondamos y superamos los 30 grados.
Que no está nada mal. Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Acaba de llegar el próximo fichaje del Real Madrid.
Sí, y acaba de hablar además Joselu, que fue anoche el autor del gol de la victoria de España ante Italia, que nos mete en la final de la Liga de Naciones del domingo ante Croacia, y que además va a ser el próximo fichaje del Real Madrid, porque el club lo quiere anunciar, si es posible, el próximo lunes. A Joselu se le acaba de preguntar por ello.
De los rumores de lo que pueda pasar en mi futuro, ahora quiero centrarme en lo que estoy disfrutando aquí. Creo que ayer fue un día muy bonito y a partir de la semana que viene pues ya veremos lo que pasa.
¿Qué te refieres, al lunes o al martes?
Me refiero a cuando acabemos la estancia aquí con la selección.
Ha fallecido el ciclista Gino Mader a consecuencia de la grave caída que sufrió ayer, en la Vuelta a Suiza. Hoy se ha cancelado la etapa. Esta noche, a las 9 en tiempo de juego, arranca la final de la ACB con el primer Barça-Madrid. Juega también la selección femenina, segundo partido del Eurobásquet, a las 8 menos cuarto ante Montenegro. Y hay Fórmula 1 en Montreal, con los primeros entrenamientos a las 7 y media.
Gracias, Luis. Y lo comentábamos hace tan solo un instante, esta mañana el Papa Francisco ha salido del hospital de la clínica Gemelli, donde estaba ingresado, está ya en el Vaticano, en la residencia de Santa Marta. 9 días ha permanecido ingresado en ese hospital romano tras ser operado de una hernia abdominal. Corresponsal Eva Fernández, muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y hay que decir que nada más salir del hospital, la primera persona ante la que se ha parado el Papa ha sido contigo.
La verdad es que había muchos periodistas y también muchos escoltas un poco preocupados, pero tan solo ha hecho falta llamarlo y el Papa se ha acercado rápidamente. Le he podido decir que le veía muy bien, porque es cierto, el Papa se encuentra muy recuperado. Le pregunté por cómo había ido la anestesia, respondió sonriendo que había ido bien. Después me agradeció una carta que le había hecho llegar en la que felicitaba al cirujano que lo operó por la claridad a la hora de informar a los periodistas, y el Papa en ese mismo instante hizo llamar al doctor Alfieri, que se encontraba detrás, para presentármelo. Le dijo, esta es la periodista que ha escrito sobre usted, y al darle yo las gracias por su trabajo, el cirujano rápidamente ha respondido, a quien hay que darle las gracias es al Papa Francisco. Y también, Pilar, por cierto, como has recordado antes al inicio del programa, también ha mostrado su dolor por el terrible naufragio en las costas de Grecia.
El Papa, que como decíamos, Eva, se encuentra ya en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano. ¿Pero qué sabemos de su recuperación y de su agenda?
Bueno, de momento lo importante es que por fin está en casa, nada como estar en casa. Y sí sabemos que rezará el Ángelus el próximo domingo, se asomará a la ventana del Palacio Pontificio, pero no celebrará la audiencia general del miércoles en la Plaza de San Pedro para poder favorecer su recuperación posoperatoria. Así es como ha informado el Vaticano. Las audiencias, eso sí, de la semana van a ser las previstas, están confirmadas, entre ellas las visitas importantes de Estado, como la del presidente de Brasil, Lula da Silva, y el de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Es importante, Pilar, que vaya poco a poco, porque le quedan grandes citas con gran desgaste, como es el viaje a Lisboa, la Jornada Mundial de la Juventud, y a Mongolia en el mes de agosto, un larguísimo de viaje, muchas horas en el avión. No olvidemos, y esto es importante, que su cirujano Sergio Alfieri ha asegurado que el pontífice ahora está mejor que antes, porque ya no tiene dolores, los que le causaban la hernia abdominal, y que por este motivo podrá afrontar mejor todas sus próximas citas.
Eva, muchísimas gracias, compañera.
Un fuerte abrazo, Pilar, a vosotros.
Pues apenas quedan unas horas, ya menos de 24 horas, para la constitución de los algo más de 8.000 ayuntamientos que tenemos en España. A diferencia de los ejecutivos autonómicos, para los que se pueden dilatar más los plazos, para la conformación de los ayuntamientos hay siempre una fecha fijada, y en este caso es mañana sábado 17 de junio. Y es ello lo que condiciona los pactos, los acuerdos, las negociaciones que se están celebrando en las últimas contrarreloj. A esta hora, a las 2:09 de la tarde, en mediodía vamos a hacer un rápido repaso a cómo están algunos de esos pactos. Por ejemplo, el PP se hace con las 8 capitales de provincia de Andalucía. La última que ha conseguido es Jaén. La plataforma Jaén Merece Más apoyará a los populares en la alcaldía. Los populares logran también gobernar en solitario, pese a no tener mayoría absoluta en 3 grandes ciudades. En Sevilla, en Zaragoza y en Valencia. También en Alicante o Palma tendrán el apoyo de Vox, en Toledo, en Valladolid, en Burgos o en Guadalajara. Poco a poco van cerrándose esos acuerdos en un sentido o en otro, pero hay otras ciudades en las que las negociaciones todavía están encalladas, ¿eh? Es el caso, por ejemplo, de la segunda ciudad más importante de España, Barcelona. La importante fragmentación del voto hace que a esta hora no se sepa quién va a ser el próximo alcalde de la ciudad condal. Xavier Trías es el que parece, pero tenemos que subrayar esto, parece que tiene más papeletas. Allí nos vamos, Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Xavier Trías es quien tiene más números de convertirse en alcalde. Sigue negociando discretamente con Esquerra, con Ernest Maragall, pero aunque se cerrase un acuerdo, no habría nada seguro. Sumarían 16 concejales a 5 de la mayoría absoluta. La otra opción, la del socialista Jaume Collboni, también está en el aire. Collboni ofrece a los comunes entrar en el gobierno si le votan y se convierte en alcalde. Tampoco en este caso llegarían a la mayoría absoluta. Sumarían 19 concejales, faltarían 2. Aquí entraría el Partido Popular, que se ofrece a investir a Collboni, pero con los comunes fuera del gobierno. Daniel Sirera es el líder del PP en Barcelona.
Lo que yo planteo es que los comunes no estén en el gobierno municipal. Si quieren dar apoyo desde fuera, que lo den. Si se tiene que pactar todo desde fuera, con ellos y con nosotros, que se pacte. Pero yo creo que lo que tiene que decidir el señor Collboni también es qué tipo de Barcelona quiere, ¿no?
Con este escenario tan imprevisible, hasta ahora no hay nada escrito. Si nadie suma mañana, Xavier Trías, como lista más votada, será el nuevo alcalde de Barcelona.
Gracias, Yolanda. Negociaciones a contrarreloj en ayuntamientos con la vista puesta en los futuros ejecutivos autonómicos. Si el miércoles el PP y Vox escenificaban el pacto en la Comunidad Valenciana, hoy los populares han visibilizado el acuerdo con el partido de Miguel Ángel Revilla para gobernar Cantabria en solitario. En Santander está Gerardo Sisniega. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes. Un acuerdo puntual que va a permitir a la popular María José Sáenz de Buruaga ser presidenta de Cantabria y poder gobernar en solitario. Este viernes ha agradecido el gesto de responsabilidad de Miguel Ángel Revilla con su abstención.
Los cántabros han avalado con sus votos en las urnas un gobierno en solitario del Partido Popular. El Partido Regionalista lo va a posibilitar. Aplaudo la responsabilidad de Miguel Ángel Revilla.
Los regionalistas se quedarán en la oposición, pero con su abstención evitan que Vox entre en el gobierno regional. Ese era el objetivo principal de Revilla.
Sí, hemos puesto algunas facilitar una investidura con el Partido Popular para que no se viese obligado a pactar con Vox.
Los populares podrán gobernar en solitario Cantabria, pero a partir de ahora no descartan alcanzar acuerdos puntuales con Vox en esta legislatura, ya que gobernarán en minoría.
Hay muchos acuerdos en los que, como vemos, el PP tira del respaldo de Vox, viene entrando directamente en el gobierno municipal o viene en forma de apoyo externo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Fuentes de los populares aseguran a COPE que se niegan a aceptar lecciones del gobierno de Pedro Sánchez con sus críticas a ellos, mientras este se ha apoyado durante 5 años en Bildu en el Congreso.
Y lo quiere seguir haciendo, por cierto, con la abstención de los abertzales para que la socialista María Chivite se haga con el gobierno de Navarra a cambio de entregar a Bildu el Ayuntamiento de Pamplona. Esa es la respuesta en la dirección del Partido Popular a las críticas con las que le bombardean desde el PSOE por estar negociando con Vox. Desde Ferraz acusan a los de Feijóo de estar ralentizando los pactos en las autonómicas para ocultar esos acuerdos con los de Abascal y que no les perjudique en las elecciones generales de julio. Sin embargo, en Génova nos dicen que se sienten legitimados para pactar con Vox y con otros partidos, como han intentado hacer con los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona o como lo han conseguido con el Partido Regionalista de Cantabria.
Gracias, Maribel. No te vayas muy lejos, que en unos minutos vuelvo contigo.
Aquí sigo.
Porque tenemos encuesta del CIS de cara a las generales. Sí. Y hablábamos de Bildu, que ha sido, sin duda, la formación ha sido protagonista durante parte de la campaña para las elecciones del 28M. También fue protagonista en las declaraciones que hizo ayer el delegado del gobierno en Madrid. Elogiaba su apoyo, el apoyo de Bildu, al gobierno central. Bildu, que tendrá una importante representación a partir de mañana en muchos consistorios del País Vasco y Navarra. En la comunidad foral es especialmente significativo y hoy se ha materializado en la composición del nuevo Parlamento Regional. Allí está Esther García. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes. Al igual que en 2019, EH Bildu ha entrado a formar parte de la mesa del Parlamento de Navarra. Con los votos en blanco de los socialistas, los abertzales han conseguido la segunda secretaría. Esto puede ser una pista de lo que sería el próximo gobierno de Navarra, un ejecutivo que está siendo negociado por la socialista María Chivite con Geroa Bai y Contigo Navarra. No tienen los escaños suficientes las tres formaciones para poder gobernar. Por lo tanto, al igual que en la legislatura pasada, necesitaría la abstención de EH Bildu. Dentro de las conversaciones que están teniendo los tres grupos lleva implícita también la negociación de algunos ayuntamientos que se constituyen en Navarra. Algunos están todavía en el aire, como es el caso del de Pamplona. Los grupos que se denominan progresistas están haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo y que no gobierne UPN, Cristina Ibarrola, que es la lista más votada. Para ello, los socialistas se han planteado una tercera vía, votar al candidato de Geroa Bai, que sería la cuarta fuerza, porque los socialistas no quieren dar sus votos ni a UPN ni a EH Bildu.
Y en el día en el que hablamos sobre la posible retirada en breve de las mascarillas obligatorias en centros de salud y también en farmacias, en COPE nos estamos fijando en una enfermedad por la que cada año en el mundo mueren más de 1,5 millones de personas en, como te digo, en todo el planeta. Estoy hablando de la tuberculosis. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú has tenido la ocasión, Carmen, de hablar con varios expertos que advierten de que es la enfermedad infecciosa que más muertes está causando tras la reciente pandemia.
Sí, es la enfermedad infecciosa más mortal de la historia. En realidad, solo desbancada por el COVID en el momento álgido de la pandemia, que puso además fin a la tendencia descendente que registraba por aquel momento la tuberculosis. Eva Tabernero es neumóloga.
Si sumamos las dos cosas, que la población no va y que hay menos recursos en microbiología, pues ha supuesto un retraso, yo creo, sobre todo en los países donde ha coincidido la pandemia COVID con una endemia muy alta, por ejemplo en la India.
30 países, la mayoría de Asia y de África, concentran el 85% de los 10 millones de casos que se registran cada año en el mundo. La tuberculosis sigue provocando 1.600.000 muertes anuales, con una de cada cuatro personas infectadas en el planeta. Estamos lejos del objetivo de erradicar la enfermedad en 2030, como persigue Naciones Unidas.
Gracias, Carmen. Seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
¡Ostras! ¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver, yo qué sé.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 18 de junio en hipermercados Carrefour y Carrefour.es tienes un 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de IKEA Family, puedes hacerlo gratis en IKEA.es.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan menos de 24 horas para que empiecen las sesiones constitutivas de los 179 ayuntamientos madrileños surgidos tras las elecciones del 28 de mayo. Estos últimos días hemos ido conociendo los pactos que se han ido cerrando entre PP y Vox para que los candidatos populares sean alcaldes, los últimos en Villaviciosa de Odón y Alcalá de Henares. Además, Pinto será popular tras el acuerdo Pinto Avanza. También pactos entre formaciones de izquierdas para que, por ejemplo, Sara Hernández repita como primer edil en Getafe o Alcorcón y siga teniendo una alcaldesa socialista. Si miramos el nuevo mapa municipal que ha quedado tras las elecciones, Madrid se ha teñido de azul. En total, salvo cambio de última hora, van a ser 121 los ayuntamientos que van a ser gobernados por el PP, 29 por el PSOE, un municipio para Más Madrid, Casa Rubuelos concretamente, uno para Izquierda Unida Rivas y otro para Vox, Rascafría. Y luego tenemos una veintena de consistorios que van a estar gobernados por partidos independientes, asociaciones vecinales, en algunas localidades con mayoría absoluta. En otras, Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues en otras se han quedado cerquita, apenas un puñado de votos.
Pues mira, 13 votos le han faltado a Víctor Malo de la agrupación independiente de Ajalbir para tener ese sexto concejal que le habría dado la mayoría absoluta. En las últimas elecciones ha conseguido el 42% de los sufragios, un 13% más que en 2019, y ya entonces con tres concejales consiguieron la alcaldía con el apoyo del PSOE. La agrupación comenzó como un grupo de amigos que nunca habían estado en política, pero que sabían lo que necesitaba el municipio.
No hay una política de izquierda o de derecha. Yo siempre digo que arreglar un bache, eso que es de derecha, eso de izquierda, ¿no? Arreglar una luz o arreglar la entrada de la puerta de un abuelo, o sea, aquí hay que servir al pueblo y sobre todo escucharle.
Con mayoría absoluta arranca el mandato David Blázquez en Torrejón de la Calzada. Lo hará, nos ha dicho, tendiendo la mano al resto de grupos, porque a pesar de ser la fuerza más votada en 2019, un tripartito PP-PSOE-Ciudadanos les arrebató la alcaldía y les llevó a la oposición. Ahora quieren ponerse manos a la obra, priorizando la seguridad y la limpieza del pueblo.
Cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión, y bueno, pues que el único objetivo que tenemos es cuidar nuestro pueblo. Y bueno, pues de ahí nace pues el formar y el constituir un partido con gente del pueblo, con vecinos, cada uno con sus profesiones, aportando lo que cada uno buenamente sabe.
El Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada tiene experiencia de gobierno, 4 años entre 2007 y 2011, aunque en aquel momento lo hizo con el Partido Socialista.
Y luego tenemos, Mamen, el asunto de Leganés, que ya contamos el pasado miércoles. Aquí no es que vaya a gobernar el partido independiente ULEG, pero sí que tiene la llave para dar el gobierno o al PSOE o al PP. ¿Hay novedades aquí?
Pues que sepamos, hasta ahora no. Unión por Leganés reclama la alcaldía porque, según dice su cabeza de lista, Carlos Delgado, los votantes han dejado dos mensajes. Por un lado, que el PP es la lista más votada, pero por otro, que si la izquierda quiere gobernar, necesita sus tres concejales para hacerse con la mayoría absoluta.
Lo que hemos puesto encima de la mesa y sin ningún tipo de opacidad, sino todo lo contrario, máxima transparencia, es que los tres votos de Unión por Leganés están para instrumentalizar ese cambio siempre y cuando sean desde la alcaldía, porque no entendemos de otra manera el llevar a cabo ese cambio que nos han pedido los vecinos en las urnas.
Unión por Leganés es la superllave. Dicen que ideológicamente no se casan con nadie y que ha llegado el momento de tener responsabilidades de gobierno y además hacerlo por los vecinos.
No es normal que alguien llame al teléfono 010 y no esté nadie cogiendo el teléfono. No es normal que se tenga que atender al vecino por cita previa y no se pueda abrir las puertas para que el vecino directamente y presencialmente pueda ser atendido. No es normal que en Leganés esté en las calles con la suciedad que tienen.
Unión por Leganés se votará mañana a sí mismo y el Partido Popular se hará con el bastón de mando y cambiará, Pilar, el color de la alcaldía.
Gracias, Mamen. A las 12 del mediodía está previsto que empiecen la mayoría de esos plenos de constitución de los nuevos ayuntamientos. Y hace calor en Madrid, casi veraniego. 30 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá, pero es que hoy podemos alcanzar los 33 o los 35 en zonas del sur. Mínimas esta noche en torno a los 20. Calor que se va a hacer más evidente además este fin de semana, sobre todo mañana sábado, cuando estas temperaturas, salvo en el norte, alcancen los 35 grados en prácticamente toda la comunidad. El domingo bajan ligeramente y tendremos además la presencia de algunas nubes. 2 y 24, toca ocuparse de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendiente es un alcance en la M45 en el Cañaveral en sentido a la 3. Al margen de esto, destacamos complicaciones en las salidas de Madrid. La 2, a su paso por Torrejón de Ardoz, a 3, Rivas, a 4, Pinto y a 6, el plantío de la M40. Destacamos el tramo de Hortaleza, Coslada en sentido a la 3, Marca Madrid y Villaverde, ambas en sentido a la 4, y también complicaciones en Pozuelo en sentido a la 5. Precaución en estos tramos y vías.
Yamóvil, coches seleccionados. Hyundai 30, 19.000 kilómetros desde 159 euros al mes. Seat León, Cupra 13.000 kilómetros desde 239 euros al mes. Yamóvil. Kia Niro 20.000 kilómetros desde 193 euros al mes. Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos arcos sobre dos pilastras en un tiempo máximo de 4 horas. Ese es el trabajo que le ha valido al fuenlabreño José María del Pozo para recibir el premio como segundo mejor albañil de España. Ana Presmanes, ¿has podido hablar con él?
Sí, pues hemos hablado con él y precisamente, Pilar, experiencia no le falta. Y es que lleva ya casi 40 años en el oficio, desde que tenía 16, y su padre le mandó para aprender con un maestro albañil en Fuenlabrada. Reconoce que el oficio acaba enganchando, pero que hoy en día es complicado ver gente joven.
Es muy dura para lo que hay realmente de precios, de sueldo, de salarios, todo el día fuera a la intemperie. Verano, sol, mucha calor, en invierno, pues frío, agua. En mi época, pues bueno, digamos que era una salida que había en los pueblos. Hoy por hoy es muy difícil que haya gente joven que le entusiasme.
En este caso ha quedado en segundo lugar, como decías, gracias a la construcción de esos dos arcos sobre dos pilastras en un máximo de 4 horas, aunque no es ni mucho menos el primer premio que ha recibido.
Está claro, dos campus mejor que uno.
Así es UNIE, la universidad en la que tú decides si estudiar en Arapiles o en Tres Cantos, en pleno centro del tejido productivo de Madrid. Descubre más en universidadunie.com, porque el mundo vuelve a ser nuevo y es el momento de una nueva universidad. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo, porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet, parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El próximo 28 de junio no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las óperas más emotivas de la historia de la música en versión escenificada.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de junio la ópera La Bohème en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de Dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Y atento, si entras a Madrid desde la A6 por Moncloa Princesa, continúa reparándose una reja de ventilación del intercambiador de transportes que se ha hundido ligeramente esta mañana. Están poniendo chapones para asegurarla. Sigue habiendo dos carriles cortados en la esquina con el Paseo de Moret. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy vamos a comenzar con un número, 67.152. Podría ser perfectamente el número, algún premio gordo de la lotería, pero bueno, no se trata de eso. 67.152 son los concejales que salieron elegidos en las elecciones municipales del 28 de mayo y de ellos saldrán mañana más de 8.000 alcaldes. Este sábado se constituyen los ayuntamientos por todo nuestro país. En la gran mayoría de los casos el pescado municipal está ya vendido y se han cerrado acuerdos allí donde ha hecho falta. Es imposible, bueno, repasar ahora mismo todos los municipios. Empezaríamos en este mediodía y acabaríamos en el partidazo de Juanma Castaño. Ni siquiera podemos centrarnos en los de las capitales, pero sí hay varios casos que llaman la atención por diferentes motivos. Por ejemplo, el PP ha alcanzado un acuerdo de última hora con un partido independiente y va a gobernar por los pelos la ciudad de Jaén. Lo llamativo aquí es que con este pacto los populares habrán conseguido la alcaldía de las 8 capitales andaluzas. Nos fijamos también en Vitoria. Las urnas dejaron un resultado bastante apretado entre 4 partidos, pero por primera vez ganó Bildu. Al final no gobernará y será el PSOE el que se lleve la alcaldía gracias a un pacto con el PNV y el apoyo puntual del PP. Esto en principio, porque hasta mañana puede pasar de todo. Ahora bien, para galimatías político, el que tienen montado para aclarar quién va a ser el alcalde de Barcelona a menos de 24 horas para la constitución de los ayuntamientos. A las 5 de la tarde de mañana sábado está convocado el pleno allí en la ciudad condal y por ahora no hay nada definitivo. Aquí hay tres posibilidades. La opción A, la que tiene más opciones, es que gobierne el bloque independentista entre Junts y Esquerra y que Xavier Trias vuelva a ser alcalde de Barcelona en minoría. El acuerdo entre las dos formaciones está prácticamente hecho. La opción B es que haya una alternativa no independentista que coloque al socialista Jaume Collboni como alcalde. Pero para eso se necesita hacer un encaje de bolillos que sume los votos del PSOE, los de los comunes de Ada Colau y además dos concejales de los 4 que tiene el PP. Si fuera así, pues tendría mayoría absoluta. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Precisamente por la política. Para ser alcalde, Collboni tendría que integrar en el gobierno a Ada Colau y el PP se niega a dar sus votos para que los comunes toquen poder y mantengan sus políticas en el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras, sus simpatías con el movimiento Ocupa. Los comunes tampoco quieren tener nada que ver con el PP, ni siquiera para un pacto puntual. Hay una tercera opción y es que gobierne el PSOE con los comunes de Colau sin más apoyos, pero estarían en minoría. Bueno, pues así están, a pocas horas ya de cerrar la alcaldía, intentando hacer un puzzle, aunque las piezas tengan que encajar a la fuerza. Pues hay otros asuntos destacados, como estos tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. El Papa Francisco sale del hospital y ya está en el Vaticano, en su residencia de Santa Marta.
El pontífice ha regresado al Vaticano tras recibir esta mañana el alta a la clínica Gemelli de Roma, donde ha permanecido 9 días después de ser operado de una hernia abdominal. El Papa Francisco ha hecho una breve parada a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen su recuperación. El próximo domingo, además, acudirá al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.
El gobierno abre la puerta a la retirada de las mascarillas obligatorias en hospitales, centros de salud y farmacias.
Sí, el Ministerio de Sanidad ha convocado para finales de junio un Consejo Interterritorial de Salud para abordar con las regiones el posible fin de su uso obligatorio en los centros sanitarios, estos que enumerabas. Asegura que a esa reunión llevarán el informe que elabore la ponencia de alertas. Fernando Simón ya abogó hace 2 meses por levantar esta obligatoriedad.
Y el Euribor supera el 4%.
La última vez que se superó ese porcentaje fue hace 14 años y se espera que siga subiendo, ya que el Banco Central Europeo no ha terminado aún de incrementar los tipos de interés. Hoy se sitúan también en ese 4% y se espera un nuevo incremento en la próxima reunión del organismo, prevista para finales del próximo mes de julio.
Y en los deportes, que nos contáis a partir de las 3:05, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a contar cómo se clasificó anoche España para una final 11 años después. Ganamos a Italia y el domingo jugamos por la Liga de Naciones contra Croacia. Por cierto, que marcó el gol decisivo Joselu, al que vamos a escuchar, ha hablado hoy, porque además será la próxima semana nuevo jugador del Real Madrid. Escucharemos a Mbappé sobre su futuro. Nos vamos a dar una vuelta por la Liga con noticias del mercado y nombres como Rafinha, Morata, Monchi o Bordalás, que está más cerca del GT. Informa Gemma Santos. Y todo el polideportivo, porque comienza la final de la ACB entre Barça y Madrid, con Mirotic como protagonista, porque hay Fórmula 1 en Montreal y motos en Alemania, y porque contaremos también, desgraciadamente, la noticia trágica del día, que es el fallecimiento del ciclista Gino Mader en la Vuelta a Suiza.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo decíamos antes, volvemos a tener sondeo del CIS, pero esta vez de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. ¿Es fiable este sondeo? Pues hombre, a ver, en el último que publicó de cara a los comicios del 28 de mayo, lo que se dice acertar, pues no acertó demasiado. El organismo dirigido por el polémico Tezanos pronosticó, por ejemplo, que José Luis Martínez Almeida no obtendría mayoría absoluta en Madrid, que el PSOE retendría el Ayuntamiento de Sevilla o que los socialistas ganarían en Valencia y Aragón. Y ya ves que nada de esto se ha cumplido. Ahora el primer termómetro oficial para las generales asegura, Maribel Sánchez, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
Que el PSOE ganaría las elecciones por la mínima frente al Partido Popular.
Sí, persiste en su empeño de dar ganador a Pedro Sánchez, pero esta vez reduce la ventaja sobre Núñez Feijóo a medio punto. O sea, del 31,2% que le otorga al PSOE al 30,7% en intención de voto que le da al PP. Es verdad que antes de las elecciones locales de mayo, la ventaja de los socialistas, según el CIS, era de casi 2 puntos y ahora es mucho menor. Pero también es cierto, Pilar, que sigue siendo el único sondeo demoscópico que se resiste a dar como ganador a Feijóo, sobre todo tras arrasar en los comicios de hace menos de un mes.
Maribel, empate técnico, según el CIS, bueno, entre socialistas y populares, pero ¿qué dice sobre las otras dos grandes fuerzas, sobre Sumar y Vox?
Bueno, ahí también difiere enormemente con el resto de los sondeos y adelanta la plataforma de Yolanda Díaz al tercer puesto con un 14,3% para Sumar, justo delante de Vox, al que da una intención de voto similar a la del mes pasado, 10,6. Podemos ha desaparecido del mapa al integrarse en Sumar y eso le otorga, según Tezanos, un aumento de 2 puntos sobre lo que pronosticaron en el sondeo de mayo.
Gracias, Maribel. Pues el 23 de julio, elecciones generales, y el 17 de agosto, composición del nuevo Congreso y Senado que salga de las urnas. Quedan pues justo 2 meses para ese momento y no sabemos si entonces volveremos a oír algunos de los términos que varios diputados pronunciaron en el inicio de esta legislatura en el momento de prometer o jurar la Constitución. Y es que entonces los de Esquerra, el partido de Puigdemont o Bildu, introdujeron sus propias coletillas como prometer la Constitución por imperativo legal o pronunciar algunas palabras en catalán o euskera. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy Patricia se ha difundido el voto particular de una sentencia en la que 3 magistrados del Constitucional han cuestionado la legalidad de estos acatamientos y han responsabilizado de ellos a la presidenta del Congreso.
Así es el voto particular de Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel, que reprochan a Meritxell Batet haber minimizado la importancia de la la fórmula de acatamiento y dar por válida cualquier ocurrencia de los 29 diputados de partidos independentistas, añadida al sí juro o sí prometo que para el TC es lo válido. Le reprochan su condescendencia con esos comportamientos. Dicen los tres que varias de esas proclamas fueron objeto de pronunciamiento por inconstitucionalidad y las fórmulas de acatamiento no pueden suponer un fraude de ley. Hay que tomarse en serio la Constitución. Entienden que la legislatura se constituyó a espaldas de la legalidad parlamentaria con el visto bueno de la presidenta de la Cámara y critican que el Constitucional haya dado barra libre a cualquier fórmula de acatamiento por extravagante e inconstitucional que resulte. Y además, el Tribunal no ha resuelto el problema constitucional que se planteaba y no era otro que dilucidar si las cuestionadas fórmulas en la sesión de Constitución de las Cámaras de 2019 eran o no válidas.
Gracias, Patricia. Pues en este calentamiento para las generales, hoy hemos conocido también que el PP va a comunicar al PSOE el próximo martes qué formato acepta en aquella propuesta de 6 debates electorales que Sánchez puso sobre la mesa. El lunes sabremos también la composición definitiva de las listas de Sumar de la plataforma de Yolanda Díaz. Veremos en qué punto llega porque mañana Podemos reúne a su máximo órgano de gobierno. El veto a Irene Montero sigue sobre la mesa. Y hablando de Sumar, este jueves Yolanda Díaz presentó junto a los sindicatos una de sus normas estrella, el llamado Estatuto del Becario. Fue solamente una foto porque ni tiene el apoyo del ala socialista del gobierno y es muy poco probable que con la cercanía de las elecciones generales pueda salir adelante. Antonio Garamendi, desde la COE, ha puesto precisamente hoy el foco en eso, en que solo fue una imagen.
Es política ir allí a sacarse la foto. Nosotros estamos siempre cuando hay que estar, se firma cuando hay que firmar y cuando consideramos que no, decimos que no. No voy a entrar en el fondo porque sinceramente incluso no sabemos cuáles son los papeles, o sea, todavía no hemos visto cuál es el documento, pero no lo compartimos. Lo están firmando gente que sabe poco de esto, lo digo también con toda sinceridad.
Pues mirando a las generales cuando siguen las negociaciones para futuros ejecutivos autonómicos. En Extremadura, entre el PP y Vox, o en Baleares, donde los populares aspiran a gobernar en solitario. Mañana se constituyen los ayuntamientos de toda España y los hay además con anécdota. Por ejemplo, en la localidad valenciana de Gestalgar, socialistas y populares empataron a votos. ¿Cómo resolvieron esto? Pues mira, al final va a gobernar el PSOE tras ganar la alcaldía al Partido Popular a los dados. Jugaron a los dados y se ha llevado la alcaldía al Partido Socialista. En otro pueblo, Sotoserrano, en Salamanca, Vox y PSOE, alejados en lo ideológico, van a pactar para sacar al PP del consistorio del que lleva al frente los últimos 20 años. Y luego también están, entre las curiosidades, los madrugadores. San Cristóbal de Entreviñas, en la provincia de Zamora, a las 12 y un minuto de esta noche, bueno, más que madrugadores, podríamos decir los que van a trasnochar, porque a las 12 y un minuto de esta noche van a constituir allí su ayuntamiento porque su alcaldesa del Partido Socialista tiene un viaje que no puede aplazar. Entrada de nuevos cargos y salida de otros. Es el caso de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que está ya en modo de despedida.
Pues tras la política hay vida y a mí me encantará la política, pero me deja un vacío muy grande. Buscaré algo que me apasione. Tengo ofertas encima de la mesa. Me apetece mucho disfrutar de mis nenas, que tengo tres hijas. La verdad que es la suerte que yo tengo. Y nada, dicen, alguien me ha dicho que de la política nadie se quiere ir, pero luego a la política nadie quiere volver. Mañana asistiré, será la primera vez que pise la grada. En el ayuntamiento nunca he subido a la parte de arriba, donde asiste la gente que viene a vernos, nunca lo he hecho en 8 años. Y yo quiero estar, y sé que probablemente no va a ser un día fácil para mí, pero nunca me ha parecido bien que quienes dejan el gobierno no asistan, ¿no? A mí me parece que es un gesto de respeto democrático saludar incluso a otros gobernantes. Tú no vas a ser, pero me parece que es un gesto de respeto democrático.
Pues serán las palabras de Begoña Villacís, que ha estado con nosotros aquí en COPE, en Herrera, en COPE, en su último día como vicealcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid. ...38 grados en Sevilla, 37 en Granada, Toledo o Zaragoza. Bueno, son los que se esperan para mañana sábado, un día en el que, aunque todavía no es verano, el verano no va a entrar oficialmente hasta el próximo miércoles, pues las temperaturas sí que van a ser ya totalmente veraniegas. Solo el lunes y el martes tendremos una pequeña pausa. Atrás dejamos un sonido que nos ha ido acompañando durante las últimas semanas. El sonido de las tormentas. Llega el calor, temperaturas que hacen que nos expongamos más al sol. en playas, piscinas, montaña. Ojo, porque es en ese momento cuando llevamos menos ropa puesta, cuando a veces, pues, somos conscientes de esas pequeñas manchitas que tenemos en algunos puntos de nuestro cuerpo. Me estoy refiriendo a los lunares, sobre los que los médicos piden que estemos siempre vigilantes. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Fíjate, solo en España cada año se diagnostican 78.000 nuevos casos de cáncer de piel, así que ahora que el calor parece que sí, que ha llegado para quedarse, pues que hay que incidir mucho en la prevención. La autoexploración de los lunares, al menos una vez al mes, es la mejor forma de detección precoz. Pero también es importante saber cuándo debemos empezar a preocuparnos por ellos. Mira, un cambio en la simetría, en los bordes, en el color, en el diámetro, ya puede ponernos o debe ponernos en alerta. Así que hoy en la tarde vamos a incidir mucho en este método de detección precoz para intentar, de alguna manera, concienciar a todos nuestros oyentes y que esa cifra de nuevos diagnósticos disminuya.
Gracias, Pilar. A partir de las 4 en la tarde, COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, y seguimos pendientes de ese terrible naufragio que hace algo más de 48 horas se producía en el Jónico, en el mar Jónico, pues muy cerquita de la costa de Grecia, unos 90 kilómetros aproximadamente. A medida que pasan las horas van disminuyendo las posibilidades de encontrar a más posibles supervivientes. El balance, la verdad, que no puede ser más desolador. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
78 cadáveres recuperados y poco más de 100 personas rescatadas con vida. Pero es que a bordo de ese buque, a bordo de ese pesquero, se cree que podían viajar hasta 700 personas.
Sí, y además son 9 los hombres de nacionalidad egipcia que estaban entre los 104 supervivientes y han sido acusados de formar una organización criminal para el tráfico ilícito de inmigrantes. Tienen entre 20 y 40 años, según informan en Grecia periódicos locales. 8 de ellos se encuentran en una comisaría en la ciudad griega de Kalamata y el 9 en un hospital. De momento, aunque hay pocas esperanzas de hallar a nadie con vida, 5 barcos y un helicóptero de la Marina y de los guardacostas griegos están buscando supervivientes del naufragio del pesquero. A bordo del pesquero iban hasta 100 niños, de acuerdo con lo que cuentan varias personas rescatadas con vida. El servicio de guardacostas griego ha sido criticado por no intervenir antes para ayudar a los ocupantes del barco hundido que había salido de Egipto y que después hizo una escala en Libia.
Una tragedia la que estamos contando en el mar Jónico, que no sabemos además el balance final que va a dejar, porque no se sabe realmente las personas que podían viajar a bordo de ese buque, de ese pesquero, pero vamos, que son cientos en este momento las personas que están desaparecidas en ese mar. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico
frigorífico Combi Higher Total No Frost Series 3 por 899 euros.
Solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Fin de semana de bastante calor, mucho calor en Madrid, sobre todo mañana sábado, que se van a alcanzar los 35 grados, algunos menos el domingo. Un plan ideal, quien no lo haya hecho ya, es estrenar bañador y darse el primer chapuzón de la temporada. Primavera, todavía, casi verano, porque te recuerdo que es miércoles a las 11. El miércoles a las 11 y cuarto de la mañana es cuando llega realmente el verano. Otro buen plan para el fin de semana es darse una vuelta, por ejemplo, por la ermita de San Antonio de la Florida. Hasta el próximo domingo se celebran allí las fiestas de este santo, la primera verbena castiza de la primavera, a la espera de que llegue San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma las dos primeras semanas de agosto. Pero estas fiestas están siendo un poco más, ¿cómo podríamos decir?, más descafeinadas quizá que otros años. ¿El motivo? Pues que no hay feriantes, es decir, cacharritos para que los niños se monten, tampoco puestos de comida. Nos vamos hasta ese Parque de la Bombilla. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A ver, esto cuesta entenderlo. Una fiesta, una feria, sin cacharritos, sin puestos de comida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué?
Pues así lo han decidido, Pilar, los feriantes que han dejado estas fiestas tan tradicionales y castizas aquí, compuestas y sin cacharritos ni puestos de comida o bebida. El motivo, una falta de acuerdo total con el ayuntamiento de la capital sobre las fechas en las que tendrían que haber sido las fiestas. Los feriantes querían que comenzaran antes, el día de San Antonio, el pasado martes, y que se prolongaran hasta este fin de semana o incluso algún día más. Al reducirse la fiesta tan solo cuatro días, pues no les compensa económicamente, nos dicen fuentes de los feriantes. Además, se quejan del enorme papeleo, dicen, que les pedía el consistorio, y nos ponen un ejemplo. Para instalar un punching ball, es decir, ese artilugio al que golpeas como si fueras un boxeador desmesurado, tenían que poner un extintor, algo que nunca, dicen, les habían exigido. Por su parte, el ayuntamiento asegura que estos feriantes conocían desde marzo pasado la prórroga para montar las atracciones, pero que han presentado toda la documentación recientemente, el 8 de junio. Ante esta situación, la Junta del Distrito Moncloa-Aravaca ha incrementado el número de actividades destinadas a niños y a familias, como talleres de malabares, magia, pintura o música, así como un maratón de juegos. Todo ello se suma a la tradicional verbena y bailes tradicionales, que eso se mantiene.
Intuyo, Ramón, que esta falta de casetas está pues desluciendo lógicamente un poquito estas fiestas de San Antonio.
Es lo que nos dicen los vecinos, Pilar. José Ramón, de la Asociación Deportiva Ciringanillos, monta aquí su caseta todos los años y echa un poco de menos la animación de otras veces.
Es una tradición más, o sea, por ejemplo, me han comentado gente de por aquí que el otro día, el día de San Antonio, cuando se abrió la ermita y todos los actos litúrgicos que suele haber, pues por ejemplo la gente dice, joder, no había ni para tomar unos churros. Los típicos bocadillos de gallinejas, entresijos y demás, eso pues este año pues no hay.
Por su ausencia este año, en fin, que va a ser una fiesta un poco tristona, nos dice José Ramón.
A la fiesta en sí, evidentemente hace que sea un poquito, esté más deslucida. Bueno, pues evidentemente va a venir menos gente aquí a las fiestas, porque claro, atrae a mucha gente solamente el pasar por la calle y ver el movimiento de los feriantes y demás. Hace ya que, bueno, pues voy a pasar un rato y me doy una vuelta a ver qué hay.
Pues otros vecinos del barrio aquí en San Antonio de la Florina coinciden con José Ramón. Por ejemplo, Celia nos decía que es una lástima que no haya atracciones este año, que siempre animan muchísimo el cotarro.
Pues eso, desde luego, es así. Una pena. Gracias, Ramón. Esperemos que para las dos próximas ferias en ese distrito de Moncloa, Aravaca, se puedan hacer las cosas mejor y a tiempo para que todas esas atracciones se puedan montar. Y Begoña Villacís se ha pasado hoy por COPE en su último día como vicealcaldesa. Enseguida vamos a recordar qué nos ha contado.
cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Cuando el dolor de cabeza muscular menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de Dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo contábamos antes, mañana 17 de junio se constituyen los nuevos ayuntamientos surgidos tras las elecciones del 28 de mayo, un mapa municipal teñido más de azul, ya que el PP va a gobernar en 121 municipios, entre ellos en Madrid capital, donde José Luis Martínez Almeida va a revalidar el bastón de mando. La que no estará en Cibeles los próximos cuatro años va a ser Begoña Villacís. Ciudadanos se quedó sin representación. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en su último día como vicealcaldesa, pues ha visitado esta Radio COPE para despedirse.
Sí, ha sido una entrevista entrañable, emotiva, justo en el último día de Begoña Villacís como vicealcaldesa en funciones. Aunque mañana todavía la vamos a ver por Cibeles, pero no en el hemiciclo, sentada en su escaño de concejal, sino en la tribuna de invitados en el día en el que se va a constituir el nuevo ayuntamiento. Se ha referido a su discurso de despedida, unas palabras que dirigió de manera espontánea a sus compañeros concejales, de los que reconoce se llevan mucho mejor entre ellos de lo que parece. Dice que se siente triste en un día duro como este.
Tengo tristeza y tengo nostalgia, ¿no? Porque he hecho la vista atrás y ha sido muy bonito, o sea. Pero realmente fue mucho más difícil dar el paso de estar en el sector privado a política, asusta muchísimo más que al revés. Esto no le pasa a todos los políticos. Yo tengo la suerte que a mí me pueda pasar esto, ¿no? Pero a mí sí que me impresionó mucho entrar a política.
Era una pregunta obligada, conocer su futuro.
Tras la política hay vida y a mí me encantará la política, pero me deja un vacío muy grande. Buscaré algo que me apasione, tengo ofertas encima de la mesa. Me apetece mucho disfrutar de mis nenas, que tengo tres hijas. Alguien me ha dicho que de la política nadie se quiere ir, pero luego a la política nadie quiere volver. Así que supongo que eso sea una realidad, no lo sé.
Y dice que se siente orgullosa y agradecida del legado que ha dejado en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados, consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido! 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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
En CESIF sabemos que mereces un sindicato independiente, sin ataduras políticas, presente y plural. Nos importa lo que a ti te importa: el empleo, la precariedad laboral, los recortes, la equiparación salarial entre administraciones, las retribuciones, las pensiones. Por ello, alcemos la voz. Otro sindicalismo es posible. El 20 de junio, vota CESIF. Tu voto tiene la última palabra.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Pues hoy empieza la gran final de la Liga ACB de baloncesto. Primer partido entre el Barcelona y el Real Madrid a las 9 de la noche en el Palau Blaugrana. Desde esa hora, desde las 9, hay tiempo de juego en las emisoras de COPE+, en la web y en aplicaciones móviles. Sigues en Mediodía.
El próximo 1 de julio España asumirá la presidencia de la Unión Europea. El presidente Sánchez se ha encargado de presentar las líneas programáticas de una presidencia de turno en una comparecencia que aprovechó para cargar contra los pactos del Partido Popular y Vox, calificando a este partido de fuerza antieuropeísta. Se trata de una presidencia rotativa de un Estado miembro, que no de una persona, en un momento político que puede propiciar que Pedro Sánchez la inaugure, pero la clausure Alberto Núñez Feijóo. Esta previsión, entre otras razones, debiera favorecer que, por lealtad institucional, al tratarse de una política de Estado, el presidente del Gobierno hubiera tenido al menos un gesto de coordinación de sus actuaciones con la oposición. Parece sorprendente que, siendo España la titular de la presidencia del Consejo de Europa, no se haya hecho un trabajo coordinado desde las instituciones competentes en políticas de reindustrialización o de transición ecológica, ejes de la propuesta española. Durante su mandato, Sánchez se ha negado por sistema a acuerdos básicos con la oposición en lo referido a cuestiones tan sensibles como la política internacional, la implicación española en la guerra de Ucrania o la actitud ante Marruecos. La coordinación por parte del gobierno con la oposición en lo referido a la presidencia del Consejo de la Unión Europea es una práctica común en los Estados miembros, excepto en la España de un Sánchez más interesado en utilizar la presidencia a